Vamos a tirar la sija del Rebe. Esta sija es de 1961. El asunto de la sija, antes de entrar, es: existe pobreza y riqueza. Y en diferentes aspectos, pobreza y riqueza. El Rebe lo va a mostrar en el Man, el Maná, que habla en Pasha Seikev. El Rebe lo va a mostrar en intelecto, pobreza intelectual y riqueza intelectual. El Rebe lo va a mostrar en la Toira en general y después en particular entre diferentes partes de la Toira. Es el mismo asunto, nada más que expresado cada vez más en detalle. Pim, 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 hasta que llegás al dentro de la Toira misma, qué es pobreza y qué es riqueza. ¿Por qué? Porque la parsha esta semana se habla de eso. Vamos. Hablamos muchas veces que el asunto central de una morada para Dios en este mundo, el pueblo de Israel empezó a hacerlo realmente cuando entramos en la tierra de Israel, Eretz Israel, una tierra asentada. Veilu arbaim ashanim shehayu bnei Israel bamidbar. Pero los 40 años que el pueblo israelí estuvo en el desierto fueron una especie de preparación para el verdadero asunto de Dira Betachtoinim, una morada para él aquí abajo. La verdadera virtud y elevación en el servicio a Dios se revela en el momento en que la persona tiene pruebas, molestias, dificultades para justamente hacer residir a Hashem en este mundo. Y a pesar de las pruebas y dificultades, la persona no es afectada. No me pongo nervioso. Entonces, cuando no te pones nervioso por los problemas que tenés, a pesar de que hay, y todo el mundo los tiene, pero entonces la voida tuya, tu trabajo, tu servicio a Dios es mucho más profundo. Porque es verdad, hay problemas, pero ¿sabes qué? Yo confío en Dios. Vamos a ver. Porque todo el asunto de pruebas despiertan en la persona fuerzas y potenciales muy interiores y muy profundos. Cuando tenés una prueba, ahí sale lo que realmente sos. Por eso, los 40 años que el pueblo israelí estuvo en el desierto, que fueron la preparación para la boida, el trabajo de hacer del mundo una morada para Dios, que ya dijimos que empezó en la entrada de la tierra de Israel, esos 40 años fueron montones de pruebas. Hubo un montón de pruebas. Como dice el pozo, que en la parcha de esta semana, le nace isejo. Te estoy probando, dice Dios, para saber qué hay en tu corazón, si vas a cuidar mis mitzvahs o no. Es un paso que la parcha esta semana. Pruebas. Nisioinois. Que hay N, montones de maimores hasides sobre nisioinois. Pruebas, las diferentes traducciones de la palabra neis, que si es un milagro, que si es un estandarte, que si... No. Diferentes formas de verlo. Nisioinois bichlal nechlakl mishnei sugim. En general, las pruebas, que este es el asunto de la sige, vamos a ver, prueba de riqueza, prueba de pobreza, como les dije antes, se dividen en dos. Nisayon shel anius ve nisayon shel ashilus. La prueba de pobreza y la prueba de riqueza. En esta sija el Rebe no va a lidiar cuál es peor. Pero la verdad es que la prueba de riqueza es peor que la de pobreza. Porque la prueba de pobreza... Y no, estás muerto de hambre y no hay que comer. ¿Qué cree que haga? Ya está. No hay más nada. Pero la prueba de riqueza, tenés todo a tu disposición. Puedes hacer un desastre. O cualquier tipo de desastres. Entonces, si hay dos tipos de prueba, y dijimos que el desierto, en la travesía por el desierto hubo pruebas, entonces hubo estos dos tipos de pruebas también en el desierto. Y ambas estaban relacionadas con el mismo asunto. Man, mana. Haman, mitzadejod, hayaboyesa, shirus, akitelebiyoisa. Por un lado, el man tenía la riqueza más grande que había, impresionante riqueza. El Rebe lo va a explicar cuál era la riqueza del man. En adición a que era un pan que caía del cielo, o sea, no había que trabajar, caía de arriba. No tenía desperdicio, La gente no iba al baño en 40 años. Esto es una de las cosas que la gente se quejó. ¿Sabes qué? Cuando termine los 40 años voy a ir al baño y va a ser terrible. Hace 40 años que no vas al baño. ¿Qué va a salir? Bueno, no, no tenía desperdicios. Y el pueblo de Israel sentía, la gente que comía man, sentía el gusto de lo que querían sentir, o sea, la riqueza total. ¿Qué querés comer hoy? Sushi. ¿Qué querés comer hoy? Pizza. ¿Y ahí qué querés? Carne. Riqueza total. Totalmente diferente como el pan, del pan de la tierra. Y el pan de la tierra está limitado al gusto a pan. ¿Qué? ¿Pan? ¿Tiene gusto a pan? ¿Qué querés que haga? No tiene gusto a carne. Y además tiene desperdicio, por supuesto, come pan y hay desperdicio. Heavy y moy aman, no solamente esto, o sea, la riqueza del man no era solamente que caía del cielo, que no tenía desperdicio, que sentías todos los gustos, sino que más aún, heavy y moy aman, gama van en tebus margalis a shirus kipshutar. Con el man caían, así cuentan nuestros sabios en el Midrash, con el man en el Talmud, o sea, con el man caían piedras preciosas. Perlas, riqueza literal, tipo dinero, riqueza física, no solamente espiritual. Esto es toda la riqueza del man. Por otro lado, también el mismo man tenía una gran prueba de pobreza. Como está escrito, como dice la parcha de esta semana, que Dios nos dio de comer man para afligirnos. Uf, aflicción. Comer mal es aflicción. Como está explicado en el Talmud, la aflicción del man se expresaba en el hecho de que no traía el man una satisfacción plena. No generaba una total satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Difide a ajas. De acuerdo a una opinión en el Talmud, no es igual una persona que tiene pan en su canasta que una persona que no tiene pan en su canasta. ¿Qué quiere decir esto? Porque el man duraba un día. No sobraba nada para el otro día. Entonces faltaba esa satisfacción que una persona tiene cuando tenés pan en tu canasta. Es como imaginar que todos los días tu cuenta de banco vuelve a cero. No tenés nada, heladera vacía, cuenta de banco cero. ¿Qué como hoy? ¡Pum! De repente hay en la heladera hay comida. ¡Ah! ¡Oh, Borja, llena comida! ¡Tú! Se comieron toda la comida, heladera vacía, cuenta de banco en cero. ¿Mañana qué comemos? No sé. Esto es una opinión. Le fite a Shnia, de acuerdo a otra opinión. No es igual ver y comer que no ver y comer. Porque no veían en el man el gusto de la cosa que realmente sentían. Si vos te comes un bife y ves el bife ahí delante tuyo en el plato y lo cortás y olés, qué rico el bife. ¿Ok? Es un bife. Pero si vos ves unas bolitas blancas, siento más, bolita blanca con gusto a bife. ¿Eh? Sí, probá. ¡Wow! Es verdad, tiene gusto a bife. Pero es una bolita blanca, parece telgopor. Oye, qué raro. Pero tiene gusto a bife. No, por eso. Era un coso raro. Hoy vamos a comer bife, vamos a comer sushi. Pero esa es la pobreza del man. Es pobreza. No está bueno. Dicen que la comida, no tengo idea, pero dicen que la comida de los astronautas es tipo así, una pasta, y bueno, qué sé yo, tiene gusto a esto y tiene nutrientes y está todo bien, pero es una pasta, anda a comer ventífrico todos los días, no, gracias, no quiero. Pero te va a hacer bien, porque tiene todos los nutrientes, sí, pero dame algo, dame una galletita, qué sé yo, pero sé qué es, una carne. Esta es la pobreza del man. Entonces vemos que en la misma cosa, en el man, la riqueza total y la pobreza total. ¿Veis? Dos. Tzarich lehovin, tenemos que entender. ¿Cómo puede ser que en el man, en una misma cosa, se combinan la pobreza total y la riqueza total? La riqueza total y la pobreza total. ¿Cómo puede ser? ¿La misma cosa? No tiene sentido. Hoashirus shai sabaman, la riqueza que había en el man. Hay un boicola time, mi hijo la van en Tevis. Como dijimos, tenía todos los gustos y las piedras preciosas. Metzius she eina yehoel elius klad belechem min haaretz. Algo que es imposible que exista en pan de la tierra. El pan que compras en la panadería no viene con piedras preciosas y qué sé yo. Y no tiene todos los gustos, tiene gusto a pan. Areizem ishum shehu lechem min hashomayim. Inyan eloiki. Esto era, porque era un pan del cielo, como dijimos, un asunto divino. Dios, Hashem, no está limitado a nada. Entonces él puede, lo que quiera, hacer lo que quiera, inclusive un pan que tiene gusto a lo que quieras y que traía riqueza también. Es un inyan eloiki, un asunto divino, milagroso, no hay por qué explicar nada. Ok, Hashem. Kilegabe y locus in agbolis, porque frente a Hashem, frente a Dios, no hay límites. Velachen no hizo Ramán, Gam le ajar y Dios se le mata, Bemahuso y Alekis. Por eso quedaba el man, incluso después de bajar aquí abajo, en su esencia divina. Conservaba su esencia divina. Tenía riqueza, no tenía desperdicio. Lo ya hizo Boipsoiles, acá el rey lo dice, no tenía desperdicios. Lo ya hizo Mugbal, Raktaim, Letamim, Maisuyamim. La segunda página, no estaba limitado a gustos puntuales. Tenía gusto a lo que quieras. Achelo y haya mukwal rak be isroinois shel suga oichel. Ni siquiera estaba limitado en las virtudes de la comida per se. Be ikar lechem semeas, por ejemplo, pan, que es la comida central, que es un vegetal. Ni siquiera estaba limitado a esto. El achehevi imo y games shlemos adoimem, avanim toyos de margalios, traía la plenitud de lo inanimado también. O sea, piedras preciosas, perlas, en todos los aspectos era plenitud total. Mitzat iluize, por causa de esta virtud, de vuelta, que incluso aquí abajo, físicamente hablando, era una inyan eloiki, era un asunto divino. Mitzat iluize, shiesh boi b'man, shiunai leg legame mina oilam, por esta virtud del man, que era totalmente superior, trascendental sobre el mundo, por sobre el mundo. Y no dependía de arar y sembrar y todas las cosas que hacemos en el mundo para obtener pan. Y se proyectaba de arriba del mundo, lo trascendental, en el mundo, en el espacio, en el tiempo. Y el tiempo está dividido en días, en horas, etc. O sea, hay límites. Pero el man estaba por encima de esos límites del tiempo y del espacio. Lo genaya davar, aman davar yoim beyoim beduk mas matana, shilifia nesina. Por eso el man era una cosa diaria, similar a un regalo, que es de acuerdo al que da el regalo. Uma masheinken sahar, shehu talebekoy de la vaida. Lo que en ese caso con recompensa, que esto depende de cuán fuerte trabajaste. Cuanto más trabajas, mayor recompensa recibís. Menos trabajo, menos recompensa. Entonces el man era algo totalmente milagroso que dependía de Hashem, no de lo que hacíamos nosotros. No había una boida, un trabajo para que caiga el man. Es verdad, algunos tenían que recoger el man lejos del campamento porque eran reshoim, otros más cerca, otros en la puerta porque eran tzadikim, ok. Pero para que caiga no había una boida. Sembrar, etcétera, etcétera. Que lo tenés que hacer para que obtengas pan de la tierra. ¿Por qué? Porque era un inyan eloiki. Venía de arriba directamente. Gamlo yachlu lirois be'ein enushis eskola dvarim shetaimu oisu b'man sheken ein mugba leine yecholele asik esa bligvul shebeinyan eloiki. También lo mismo se aplica a que no podían ver en el man, que eran como unas bolitas blancas, como pimienta blanca, una cosa así, no podían ver con el ojo físico, material, humano, todos los gustos que el man podía tener. Porque el ojo físico es un ojo limitado y no puede captar el infinito divino. No puede. Que eso es toda la idea de Moshiach. Moshiach es que nuestros ojos de carne y hueso van a ver el Ocus, divinidad. ¿Ok? Es una paradoja, ¿no? Es así de pollo, así de simple. Simplemente hablando, el ojo limitado no puede captar el infinito divino. Y esto lo que significa estos dos asuntos de la riqueza y la pobreza que había en el man. Haman mitzad atzmoy, el man per se, el man mismo, el maná, utajlis ashirus. Es la riqueza más grande, es el infinito divino. Sheken me'acha yemahusa y ruchnius, por cuanto la esencia del man es espiritual, en le que la gbales, no tiene ningún límite, de ningún tipo. Eso es desde la perspectiva del man, digamos, clásico lenguaje hasídico, de arriba para abajo. Como el man caía, es infinito. Es el oiki, es divino. Aval mitzada oilam vadam, pero de parte de la perspectiva, desde la perspectiva del hombre, del mundo, de abajo para arriba sería, hayab man gam tajes anius. El mismo man tenía una pobreza total. Sheken loy haya loy le adam shum davar man, que de sheyuhal lidroy shoyse que davar sheloy. El man no tenía nada que el hombre pueda decir y exigir, esto es mío. Paz besalo, y no tenías tu pan en la canasta. No lograste nada. Es como el clásico concepto de Nahma de Jisufa. En los Farim, en los libros de filosofía judía, Hakira se llama, Hasides también está traído, pan de la vergüenza. ¿Qué significa pan de la vergüenza? Cuando no haces nada y recibís todo. Llega un punto, al principio parece buenísimo, fiesta todos los días. Llega un punto que decís, ¿y yo qué soy? No, no sos nada, sos un inútil. No servís para nada. Pero tomá igual, tomá. Llega un punto que te sentís efectivamente mal. Hay un maise famoso, no es una historia real, es un ejemplo de un rey que estaba volviendo a su palacio, que se lleva pasando por el campo y vio a un trabajador que estaba con la guadaña, vieron la hoz para cosechar, y el tipo estaba cosechando. Y al rey, por alguna razón, es un invento, le pareció fantástico los movimientos de este tipo, le gustó como el tipo cosechaba. Entonces, cuando volvió a su palacio, mandó un esclavo, un sirviente para buscarlo a este tipo, que venga al palacio. ¿Ok? El sirviente se presentó en el palacio. Sí, mi señor rey. Y el rey le dijo, fantásticos tus movimientos, quiero que lo hagas acá. Y el tipo le dijo, pero mi señor rey, acá no hay trigo creciendo del piso, ¿no? Y el rey le dijo, no te preocupes, yo te voy a pagar una fortuna, porque tus movimientos son fantásticos. Yo te voy a pagar una fortuna. ¿Vos? Hacés como que hay trigo y cosechá. Ok, el tipo empezó, ¿viste?, a moverse, no hacía nada. Se movía, no cosechaba nada. Y el rey miraba y estaba sonriente, feliz el rey. El tipo así. Al rato le dijo, rey, mi señor rey, no puedo más. No, pero te voy a pagar, te pago más si querés. El doble de lo que te dije te iba a pagar. Yo te pago, seguí. El tipo siguió un poquito más y dijo, basta, me voy, no aguanto más. ¿Por qué?, dijo el rey, si te pago más. No estoy haciendo nada. Es inútil. Hacerle, sí, no estoy cosechando nada. No puedo más. Y el tipo se volvió al campo. Chao. Pobre a cosechar. Pero hacía algo. Tenía una utilidad por lo menos lo que hacía. Ser un inútil. De hecho, esto es un aloje. Mamesh en la ley, a pesar de que no es práctico, pero a un Eved Ivri, a un esclavo judío, está prohibido pedirle un trabajo que no tiene kitzva, así está escrito, que no tiene límite. Cavá un pozo. Ok, ¿de qué tamaño? Cavá. No, pero vos cavá. ¿Cuánto? Dale, vos cavá. Está prohibido. Porque es mentalmente desgastante. ¿Cómo cavá? Sí, vos cavá. Y un día te voy a decir que deje de cavar, qué sé yo. Un día te llamo. Vos seguís cavando. No se le puede dar un trabajo así. Esa aflicción. Terrible. Terrible, es algo similar a lo que estábamos diciendo del rey. Pero este es el punto. Respecto del man, era nada más de Jisufa, era un pan de vergüenza, no había que hacer nada, caía del cielo todos los días y la gente no tenía nada que decir, en las palabras del Rebe, esto es mío, me lo merezco, yo lo trabajé. Después de arar, sembrar, cosechar y todos los trabajos, tenés un pedazo de pan y decís, ah, este es el resultado de mi trabajo, ¿eh? Lo disfrutás. Aunque ni siquiera esté rico, no importa, pero esto es el fruto de lo que vos hiciste. El ojo físico no podía contener la riqueza del man, era imposible, too much. Sí, obvio. Si lo ganó otro, gastarlo es fácil. Yo gasto toda tu guita si querés, pero la mía no. El ojo físico ni siquiera veía la comida propiamente dicha, el bife, no, ni eso, una bolita blanca. Oye, no veías y comías, ¿no? Eso es anius. Entonces, de parte, desde la perspectiva del man, ashirus, riqueza, divinidad, infinito. Pero de parte del hombre, pobreza, total. No había nada tuyo, no lo lograste, no lo trabajaste y ni siquiera lo veías, unas bolitas blancas veías. Kol inyan sheba adam yesh boy lechol apachas mashehu shehu shelay mashein ken aman. Todos los asuntos de la persona, de uno, tienen algo, por lo menos ínfimo, que es tuyo, que lo lograste vos de alguna manera. Mashein ken aman, lo que no se casó con el man. Af shehu tachlis ashirus, a pesar de que era la riqueza total, hu eino yachol leatzvia al Heilek Mimeno, el Loimar, Shu Shaloy. Sin embargo, el hombre no podía señalar con el dedo y decir: esto lo logré yo, esto es mío. Nada. Nada. Entonces, acá vimos la riqueza y la pobreza, ¿de dónde viene? La riqueza total viene de Hashem, de arriba para abajo, la pobreza total, nuestra, de abajo para arriba. Gimel, 3. Al Pianal, Gam Yuvan Diuk Loshen Aposwe, Yaribejo, Vayahil Haesaman. De acuerdo a esto, vamos a entender lo que dice el versículo. Te hice pasar hambre y te di de comer el man. Lois, Zubilbad Shaman, Lois, Vía, que Moilejemina, Ares, Vishum Shnea, también de la Eil. No, solamente que el man no te satisfacía como el pan de la tierra, por las dos razones que trajimos antes, que no había nada que vos digas, esto es mío, que no veías lo que comías, el abayaribejo, sino que peor aún, te hice pasar hambre. Jugaron el rabón, el man generaba hambre. Ligiera, ahí joder el man rabón, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Qué está diciendo Hashem? Si estabas comiendo y comer te generaba hambre, no entiendo. Toda cosa en el mundo está creada con límites. Toda cosa, sin excepción, tiene límites. Es eso y no es otra cosa. El pan es pan. ¿Y es bife? No, es pan. ¿Y el agua? Es agua. ¿Y es sushi? No, es agua. Incluso la comida más rica que puedas conseguir en el universo y a cada uno le gusta otra cosa, todo bien, esa comida es eso nada más. No es otra. Lo mismo ocurre con el pan de la tierra. Es alimento. Y no es otra cosa. No es un iPhone. Uy, pero yo quería un iPhone. No, tomó un pedazo de pan. Y en ser comida, ese pan, está limitado a ser pan y no otra cosa. Y este gusto se absorbe en la persona y te satisface. Ok, comí un pedazo de pan. Estoy satisfecho. Mas enken que sea Adam mukbal oichel lechem min hashamayim, lo que no es el caso cuando la persona limitada, ser humano, comía pan del cielo, shuka amur bilti mukbal, que como dijimos era ilimitado. Av shehashi yesh le beman ashirus bilti mukbales, a pesar de que la persona se daba cuenta que esto es el man, tenía una riqueza infinita, porque hoy quería comer esto, mañana comer lo otro, después lo otro, aún así haría atrapa. Todo lo contrario, por cuanto no podías absorberlo todo, porque no podías tener toda la infinitud del man, quiero comer sushi, pizza, helado, todo junto. Debe ser horrible. Quizás cada comida por separado, ok, ponele que te gusta. Pero todo junto, no. Y más aún. La persona sabía en el momento que estaba comiendo el man que estaba dejando de lado la infinitud del man. Hoy quiero comer pizza, comes pizza. Ah, pero te perdiste el sushi, te perdiste el salmón, te perdiste los helados, te perdiste el chocolate, te perdiste infinitas cosas. Y esto lo sabías. Y la cantidad de gustos que no absorbiste son infinitos. Davar zeme eretzle raboin. Este asunto de saber que hay cosas que dejaste afuera, esto te despertaba hambre. No quiere decir hambre de te pica el bagre, como quien dice el estómago. No, pero sensación de que me falta algo. Porque estabas literalmente enfrentado a lo infinito que no podés captar. Que vos no conociste al man, no entendiste, no conocieron tus padres tampoco. Es un asunto que no podías captar con tu comprensión intelectual, imposible. El man era infinito. Aderech le hace que es abilti mukbal y alideche mishtacher mi amesios atzmois y ameditisioloi. La única forma de captar lo infinito es a través de que la persona se libera o se libra de su propio ego, su propio ser y sus propios límites. Pero si no logras esta avoida, este trabajo, entonces el man al final vaya ribejo. Por eso el rebe explicó el versículo: te hacía pasar hambre. Pero no necesariamente hambre físico, de quiero comer más comida. Dame un pedazo de pan porque tengo hambre. No, no, no. Esa sensación de me falta. Me falta y me falta. ¿Pero qué comiste hoy? Hoy como bolitas blancas con gusto a pizza. Y mañana bolitas blancas con gusto a carne. Pero me falta algo. Esa es la sensación del man. Dalet, 4. Zeu gamashiri da saman arbaim shana bamidbar. Volviendo al comienzo de la sija, esta es la razón por la cual la caída del man 40 años en el desierto funcionó como preparación para cumplir Teiru Mitzvahs en la tierra de Israel, que así empezó el rey de la sija. Justamente a través de pasar, superar estos dos tipos de pruebas, la riqueza y la pobreza. Vamos a ver. ¿Qué significa pasar la prueba de riqueza? ¿Cómo se supera la prueba de riqueza? En términos más sencillos, ¿qué es la prueba de riqueza? No pienses, esto es un pasuk, que mi fuerza y mi capacidad me llevaron a este nivel. No te la creas, decimos en castellano. Sino que, como dice el versículo, fija en tu alma, pensá que Dios es el que te da fuerzas para elevarte, para crecer. Entonces, en este sentido, la prueba de Ashirus, de riqueza, ¿qué quiere decir? En el sentido mucho más amplio, ya no es man. El man, ok, muy lindo, pero cuando entraron en la tierra de Israel se acabó el man. Y sin embargo tenían que seguir pasando pruebas. ¿Cuál es la prueba de riqueza? Me va re bien. ¿Sabes por qué me va bien a mí y a vos no? Porque yo soy inteligente y vos no. ¿En serio? Sí. Porque yo hago buenos negocios y vos no. Por eso yo tengo dinero y vos no. ¿Quién te cree que eso? Esa es la prueba de Ashirus, de riqueza. ¿Te va bien? Porque el de arriba te dio una braja. Viene de arriba, no por mi capacidad. Esto es, la gente iba a sembrar, arar, sembrar, etc., en la tierra de Israel, y esto les iba a generar beneficio, les iba a generar prosperidad, etc. No te la creas, no pienses que es por vos. Es uno dice en la Jacoya, clases jóvenes, Dios es el que te da fuerza para crecer, etc. Esto es respecto de la prueba de riqueza. Y lo vemos en el man, porque caía solo, no tenías que hacer nada para que caiga. Bien. Esa fue la prueba que nos preparó para entrar en la tierra de Israel. Esta es re difícil, dura. Agárrense a la silla. La superación de la prueba de pobreza en el man, ya dijimos que no sentías el gusto, que no tenías paz besala y no tenías el pan en tu canasta, que no veías en lo que comías. ¿Qué es la prueba de pobreza a lo largo de la vida? Y no estamos hablando de dinero. Ese no es el tema acá. Porque alguien puede decir, yo soy muy inteligente y vos sos un tonto, ¿viste? Yo trabajé toda mi vida y soy re inteligente y vos no. ¡Ja! ¿Quién te cree que sos? Te lo dio Hashem eso. No, no es una cuestión de dinero acá. ¿De qué se trata la pobreza en la vida en general? Leida, tenés que saber, Jane Ray Yoret Minemail, nada malo viene de arriba. Rakhu Adam Ashem Beisuraf, la persona misma es culpable, como dijimos en el man, desde la perspectiva del hombre se veía la pobreza. Bueno, desde nuestra perspectiva misma, somos culpables de nuestros sufrimientos. Al Ibuit Has Beisurim, y por eso no patees, no rechaces los sufrimientos. de dedicarlo en Besimja, sino como dice el Talmud, la Gemara, aceptarlos con alegría. De Cambule Besimja. Quiere decir que la pobreza en este sentido siempre proviene de nuestra propia perspectiva y en el nivel amplio que el rey está trayendo acá, la prueba de la pobreza es ¿qué vas a hacer cuando te esté yendo mal? Incluso si cuando te va bien decís por Hashem y se lo atribuís a Dios, ¡qué lindo! Y cuando te va mal, ¿qué haces? Maldito sea, etcétera. Zoya oirán y el medes mi amán. Esta es la enseñanza que se aprende del man. Todo lo que viene de arriba, de Dios, es la riqueza absoluta. Todo. Pero desde la perspectiva del ser humano, todas las cosas son limitadas. Solamente desde arriba de Hashem puede haber riqueza total. Y ese era mi más aún. Afilu bashpashir mi le mailo. Y ma adam ragmas que le isaref. Va. Areilor rakshein yachel y sibas de klum. Incluso cuando se trata de la energía que viene de arriba, que es totalmente rica, aún así, si la persona se mezcla, entre comillas, se inmiscuye con la de arriba, no solamente que no agregaste nada, la ijedi van marbe, como decía sobre el man, el que juntaba más, no tenía más, llegaba a su casa, tenía la misma cantidad, el atrapa, al yedizarbuso y hoy me calquen. Todo lo contrario. Cuando te metes en el medio, la arruinás. Dejá que Hashem siga sus caminos. Jugoire manius afilo vinyanum kaelos mejmas atzmam en tajes ashirus. La persona termina generando pobreza en asuntos que por sí mismos son riqueza. Pero te metiste en el medio, empezaste a poner tu cabeza, tus cosas, tu... Yo voy a hacer, yo sé cómo es. Aderech le kabalas ashirus y al yedei sheu mufshat. Mishtachnu metzius veretzoine. Meditoi sabatzmin. La forma de recibir la riqueza divina, infinita por así decir, es cuando uno se abstrae, se libera de su propio ego, sus propias voluntades, sus propios deseos, sus propias medidas esenciales. Cuando te liberás del sentimiento de yo, soy un genio, yo lo logré, en mí. Ah. Y tenés que apoyarte con confianza absoluta en Hashem. Asna se adam klile kabalas ashpois mile mailo. Gam ashpois gashmius, shanibra mitzadak balasa y en el yajo le agile y samklat. Y ahí te volvés un recipiente para recibir todos los flujos de arriba, incluso las cosas materiales que por sí misma, cada criatura, por sus propios límites, no podría recibir. Punto. Hasta aquí la mitad de la sija, que habla sobre el man, la riqueza y la pobreza, en la historia del man y cómo se aplica en la vida de todos los días. Ahora el rey va a explicar esto en lo mismo, pero en otros aspectos. En la toira, en sabiduría, en la toira, en general, y dentro de la toira mismo. Vamos a ver. Sabiduría e intelecto se llaman sustento. Porque te lo metes adentro de tu cabeza y te, entre comillas, te alimenta. Que Shem llamas en Nibla Mepnimius a Adam, a Chemisaje de Moy, Kaka, Minyane, a Seijel, Niklate, Mepnimius, Moy, a Adam, Mepsaje de Moy. Así como la comida se absorbe interiormente en la persona y se unifica con la persona, de la misma manera, los asuntos intelectuales se absorben en la persona interiormente, en el cerebro de la persona, y se unifican a la persona. También en este tipo de comida, el intelecto, ahora estamos hablando de kop, cabeza. Ahí también encontramos estos dos tipos de pruebas, panes. Hay pan de la tierra y pan del cielo. El intelecto humano es pan de la tierra. Intelecto divino, toira, que es la sabiduría de Hashem, es el pan del cielo. Y habíamos dicho, en el man estaban todas estas pruebas, riqueza, pobreza, pan de la tierra, riqueza, pobreza. en la comparación entre estos dos tipos de intelecto, estos dos tipos de pan, entre comillas, encontramos estas todas las diferencias mencionadas anteriormente. Kol ha-chojmes bilvad toira hem mugbalos. Todas las sabidurías, cualquier universidad, facultad, doctorado de Sarasasasa, tiene límites. Ein bain yoiser mimashehen. Es eso. Soy doctor en física. Ok, física, pero no medicina. Medicina, pero no abogacía. Tengo 5 doctorados de Sarasasasa, pero no tenés 10. Pero no tenés 100. Pero no tenés 150. Estás limitado. Loizu bilvad, Shein Bayindabar milvad, Seichel, no solamente. Fíjense cómo el Rebe agarra un concepto intelectual y lo empieza a desmenuzar. El intelecto, ¿sabes qué es al final? Intelecto. No solamente que el intelecto es solamente intelecto. El Seichel Atzmoy, Yesh Lekol Svara, Seichel Vechochma, Akbales Shela. Incluso dentro de lo intelectual mismo, cada lógica, cada concepto, cada sabiduría tiene sus límites. Como la comida física, el pan de la tierra, cada pan tiene su gusto y no tiene gusto a otra cosa. Gusta pan, chao, nada más. Y más aún, las sabidurías tienen desperdicios. Hay cosas que ni siquiera sirven para nada, pero están ahí, las estudias, como cualquier joven que va a cualquier facultad de, ponele, medicina y le enseña matemática. ¿Pero qué me da? Yo vine a estudiar medicina. Hay ciertos conocimientos básicos que le enseñan a todo el mundo. Y me no sirve para nada, yo quería ser médico. Entonces, cada concepto, para definirse como un concepto, tiene un límite. Y si no sos capaz de limitar ese concepto a lo que el concepto es, entonces no lo entendés. Si vas a estudiar matemática, ok, 1 más 1 es 2. ¿Cómo es 1 más 1 es 2? Agarras una manzana, otra manzana, dos manzanitas, ok, 2. No podés hablarme del clima, no, porque cuando hace frío es porque el sol está lejos de la Tierra y la órbita. Me estás mezclando tantas cosas que no entiendo nada. Tenés que definirlo puntualmente. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo vamos a hablar de esto? Nada más. Cuando uno se empieza a ir por las ramas, se pierde el concepto. Eso es no saber definirlo y es el desperdicio. Este párrafo es fantástico. Pero, a pesar de los límites que hay en el intelecto humano, Beatraba, Biglala y todo lo contrario, por causa de los límites que hay en el intelecto humano, Humanía Gesdasa Adam Masvioi, calma a la persona y lo satisface. Porque la persona capta y recibió todo el concepto que es capaz de recibir. Y ellos pasan de sal. ¿Tenés pan en tu canasta? Sí. Roy Beoigel, ¿ves y comes? Sí, entendí. Soy doctor en medicina. ¿Entendés la medicina o no? Sí, ponele. Si no, no aprobó los exámenes. Velojen mevin jochmes hitzenes de yeshu de gaiva. ¡Ah! ¡Qué mal! Por eso traen las sabidurías externas, llevan a la soberbia, al orgullo. Yo soy doctor en esto y doctor en lo otro. ¿Vos qué estudiaste? Nada. Y yo aparte hice 150.000 cursos de no sé qué cosa y los aprobé con 10 promedio. ¿Y vos qué estudiaste? Nada, no existís. Cuanto más sabés de las cosas de la vida, de las cosas materiales, más orgullo tenés. ¿Por qué? Porque por cuánto son limitadas, la absorbés, la tenés y decís, ¡ah! El pan me llenó la panza. Mirá, yo tengo la panza llena, sé, aprobé, tengo el título. ¿Ves? ¿Y vos qué título tenés? Ninguno. ¿Viste? Andá a estudiar y después hablamos. Eso es Seichel Enushi, intelecto humano. Loike nube jochmes atoira, no es así con la sabiduría de la toira, todo lo contrario. Y kol kula emes, es toda verdad, Vein Babseles Hasbechal no tiene nada de desperdicio. Y Gan Bilti Kvulis también es ilimitada, infinita. Y es Bais Kola Taimim. En la Torah puedes encontrar todos los gustos. Y también trae riqueza física, como las piedras preciosas y las perlas que traía el man. Esto es la riqueza total. Elo, pero, justamente porque tiene la Torah esa riqueza total, esa infinitud divina total, la persona no puede captarla plenamente, no puede agarrarla totalmente. Y siempre siente que estás lejos de entender la verdad. Estudiaste la Sige una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y dices, me falta algo, hay un word que no entiendo. Esto no me. Y lo volvés a estudiar y le sigues estudiando. Y una página de Gemara te vuelve loco. Y Toises dice, no entiendo nada, no entiendo lo que dice Toises, no entiendo la pregunta, no entiendo la respuesta. Y lo volvés a estudiar y volvés a estudiar. Y después estudias un libro y el otro libro. Blikbul, Shebatoira. Es imposible que captes, sentís que nunca podés captar la infinitud de la Toira. Lógena enima y vía le yeshus. Por eso la Toira nunca te lleva a orgullo. No te lleva a soberbia. Himle hepech. Todo lo contrario. Y coiremesis batlus, shiflus. Te genera una anulación total. Bajeza total. No entiendo. Me vuelve loco. Y como dice Coyeles. Yosef das y Yosef Mahoif, cuanto más sabes, más sufrís, porque más te das cuenta que no entiendes nada. Que Hol Shelay me dio idea y ese les atira que en God del Simeine verá voy en la Torá, vaya ni viejo. Cuanto más sabes y estudias de la Torá, tanto más sed tenés y hambre tenés de Torá. Me di cuenta que hay más y no lo sé, quiero más. Y esto es como en el man, vaya ni viejo. Ayer nos hacía pasar hambre. Esto es Toira comparada con conocimientos del mundo. Ahora vamos a un nivel más profundo. En la Toira misma, no en comparación con otra cosa, dentro de la Toira misma, encontrás estas dos diferencias. Ben Galia de Toira le primes a Toira. Entre la parte revelada de la Toira, llámese Gemore, Midrash, Humash, Halaja, etc., y la parte oculta, primius, más profunda de la Toira, Hasides. Galia de Toira, Afshichoch Masvretzino Shakash Baruchu, la parte revelada de la Toira, a pesar de que es la sabiduría y la voluntad de Hashem, Lechemina Shomaim es un pan del cielo, es Toira, Avalme Achashimilub Beshes, Besejelenu Shimitvarin Gashmin, pero por cuánto está investida la parte revelada de la Toira. En intelecto humano y en cosas materiales. Abrís una página de Gemara y tenés Rubén, se le queja a Shimon que le robó y que le dio esto y que lo otro, y el toro de uno, al corneo al toro del otro. Son cosas materiales. Lohen Sheyach Bak Bala Mesuyemes, Nesinas Makum Le Loi Zaha, La Selei, La Adam, Samhule. Por eso es posible algún tipo de límite y dar lugar a que si la persona no es meritoria, se te transforma, como dice la Gemara, en un veneno, literalmente veneno. Y tenés gente que sabe mucho Toira y son orgullosos. ¿Eh? ¿Por qué? No porque la Toira genera eso, sino porque la persona no está suficientemente refinada, tiene psoiles, tiene desperdicios, y por lo tanto la parte revelada de la Toira, cuando no se estudia con el refinamiento adecuado, puede llevar también a orgullo, a soberbia. Mashein, que imprime esa Toira, ojula, y lo que no se casa con la parte interior de la Toira, en kolak bales, no tiene límites. Veinbakol makam lepsoiles, y no hay espacio para desperdicios. En un maimar, cuando un rebe dice un maimar, un discurso hasídico, no dice cosas porque es, ay, se me ocurrió también hablar del clima, de cómo estaba el partido de fútbol, cómo salió el mundial, quién ganó. No hay desperdicio. Cada palabra que un rebe dice en un maimar, en un discurso, tenés que preguntarte, ¿y por qué rebe dijo esto? ¿Qué me quiso agregar con esta enseñanza? No hay desperdicios. Ayetzerara, la inclinación al mal. Voy a leerlo así de afuera, así podemos terminarlo, sin traducir, sin el hebreo. El Yetzerara, la inclinación al mal, es un umam melachto, es un experto en su trabajo. cuando quiere apartar al Yehudí del estudio de Torah en general y del estudio de la parte más interior de la Torah en particular, y ve que no puede disminuir la importancia de la Torah frente al Yehudí, porque para el Yehudí la Torah es algo preciado, extremadamente elevado e importante, al punto tal que incluso quien se tropezó a propósito con idolatría, sin embargo, la Toira continúa siendo lo más preciado a sus ojos. Entonces, ¿qué hace el Yetzer Hara? ¿Cómo logra apartar al Yehudí del estudio de Toira? Se le ocurre la siguiente idea y dice justo al revés: por cuanto la Toira es infinita y tanto cuanto estudies no vas a llegar a captarla toda, todo lo contrario, cuanto más estudias te vas a dar cuenta de que estás re lejos del final y del objetivo, etcétera, y no entendés la Toira tal cual la Toira es. Si es así, entonces lo mejor, te dice el Yetzer Hara, en que no se le mal te trata de engañar, lo mejor es que estudies cosas que están a tu nivel. Porque tú, vos sos una persona material, física, estudias cosas materiales físicas. Por lo menos te van a satisfacer y vas a tener la capacidad de entender esas cosas materiales. Con seguridad que tenés que estudiar Toira. O sea, ¿sabés qué? Andá a la facultad de esto, a la facultad del otro, a la facultad de aquello, estudia esto, estudia lo otro, lee este libro, el otro, etc. Y dejá un poquito la Toira. Igual la Toira no la vas a entender entera nunca. Olvídate. Pero no te satisface el estudio de Toira. Por esto que estamos diciendo, que siempre te das cuenta que te falta más. El Rebe está enseñando lo que el Yetzer Hara nos dice, lo que la inclinación al mal dice. La inclinación al mal viene y te dice: estudiá las cosas materiales, que por lo menos te llenan un poquito más, sentís que agarraste algo, que enganchaste algo, entendiste algo, y dejá un poquito de todo lo que tenés que estudiar todo y la verdad todos los días. Pero ¿sabes qué? Tenés que saber las leyes nada más, no es necesario que profundices mucho. Con saber alhaja ya está. Y hay una obligación de que una persona estudie Toira un poquito a la mañana, un poquito a la noche, y Shoin, y ya está. Es suficiente con un Seif en el Shulchan Aruch. No, estudia un poquitito del Shulchan Aruch y ya está, del Código de Ley Judía. Y si querés ser muy estricto, estudia un poquito a la mañana, un poquito a la noche, y ya está. Con eso alcanza. ¿Querés ser súper estricto? Bueno, fijaos todos los días un momento de estudio de Toira. Pero entregarse totalmente a profundizar en la Toira, algo que igual nunca lo vas a entender, ¿para qué? Vas a sufrir cada vez más. Cuanto más Toira estudias, más sufrís. Más aún, dice el Yetzer Hara, inclinación al mal, es suficiente estudiar la parte revelada de la Toira. O sea, fíjense cómo el Rebe dio dos ejemplos del Yetzer Hara que tenían que ver con los dos ejemplos de la comparación del Rebe de Toira frente a las sabidurías del mundo, y dentro de la misma Toira, la parte revelada y la parte oculta. Toira frente a las sabidurías del mundo. El Yetzer Hara te dice: dejá estudiar lo mínimo de Toira indispensable y anda a estudiar otras cosas que te van a satisfacer. Y respecto de la parte de la Toira misma, es suficiente con que estudies la parte revelada de la Toira. No vayas a estudiar la parte oculta de la Toira, porque son cosas que no puedes tocar con las manos, no entendés de qué se trata. Atzilus, ¿quién se llama Atzilus? No hinche más. Andá a estudiar algo que se entienda. Un toro corneó al otro toro, ¿le tiene que pagar? ¿No tiene que pagar? ¿Qué paga? ¿Cuánto paga? Ok, eso se entiende. Money, plata, un toro, eso lo entiendo. Atzilus, no sé de qué me estás hablando. Tenés que saber que las pruebas que Yetzer Hara intenta seducirte es que no te excites por el pan del cielo y solamente ocupate de asuntos mundanos. Este es el comienzo que te va a llevar a desviarte totalmente del camino de la Toira, Dios libre y guarde. Y cada pasito que escuchás al Yetzer Hara y lo haces, el Yetzer Hara te va haciendo caer pasito tras pasito en un pozo cada vez más profundo, en sus redes profundas. Como dijeron nuestros sabios, que el Yetzer Hara va, primero anda y parece como si fuese un visitante, y después de repente se vuelve el balabais, el dueño de casa. Entra a tu casa, empieza, viste, no, yo solamente vine a quedarme un día, se queda dos días, tres días, de repente abre la heladera, de repente te dice, che, ¿por qué no compraste yogur también? De repente te comprame esto y hace esto y lo otro, y se vuelve el dueño de tu casa. Y en esto también tenemos una enseñanza en el respecto de la historia en la Toira del Man, como resultado de la declaración que los Yehudim dijeron, Nafsheinu katza belechem akloikel en parshas baloischa. Nuestra alma está harta de este pan que comemos todos los días, no sabemos cuándo vamos a explotar porque nunca vamos al baño. No querían el man, no querían un pan que era superior a lo material, sino que justamente querían una comida que tenga desperdicios. Por eso, en cuanto se quejaron del man, lo inmediato después es, el pueblo de Israel estaban llorando por sus familias, por los asuntos de sus familias. O sea, llorando por las relaciones prohibidas que ahora no podían tener. Pashut Rashi lo explica así de Midrash. Quiere decir que una cosa te lleva a la otra. Te quejaste de algo y terminaste en cualquier lado. Y respecto de las declaraciones de Yetzer Hará, la inclinación al mal, que lo espiritual no te va a satisfacer, solamente cuando te entregues completamente a las cosas materiales, ahí vas a tener satisfacción, porque por lo menos podés captarlas un poquitito. La verdad es que es justo lo opuesto. La esencia verdadera de un yehudí es espiritual. Y si Hasbe Shalom Dios libre y guarda, la persona se separa a sí mismo de lo espiritual y se entrega a lo material, tanto cuanto aumentes en lo material, no te vas a satisfacer. No vas a sentir satisfacción. Porque esto no es tu esencia. Vas a tener mucho dinero, vas a tener mucho éxito, mucho esto, mucho lo otro, salud, qué sé yo, belleza, no importa. Pero como no es tu esencia, siempre vas a sentir que te falta algo. Solamente lo espiritual, que es la verdadera esencia, solo si uno se transforma a sí mismo en un recipiente vacío, o sea, que se aparta, se abstrae, se libera de su propio ego, de sus propios límites, de su propia medida, entonces ahí va a poder contener, el Rebbe estaba parafraseando Pirkei Avos, Klireikon Magzik, cuando uno es un recipiente vacío de ego, puede contener y aceptar otras cosas. Y ahí va a poder realmente contener y disfrutar de las cosas espirituales. Y entonces Hashem te va a dar todo lo que necesites en lo material. Vas a tener de la mano amplia, abierta, santa y completa de Kadosh Baruj Hu, más de lo que puedas contener en lo material, en lo espiritual. Todo va a ir bien y ambos juntos en forma de Blikbul, ilimitado.